Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Nosotros en este día, se darán cuenta, nos hemos preocupado de saludar. Quizás las personas que llegan a nuestro templo, se sienten como que se les ha reconocido. Nosotros queremos que todos los que lleguen aquí reciban un saludo cariñoso, y por eso tenemos el ministerio de recepción. Damos gracias a nuestras hermanas, ahí están Yvonne y Carol representando al ministerio de recepción. También nuestros diáconos que nos ayudan en la puerta del frente y también en el estacionamiento de la iglesia. Y damos gracias también a todos los hermanos que saludan a las personas que ven llegar, aun cuando no las conocen, porque no tiene ninguna gracia que usted solamente salude a la gente que usted conoce, ¿okay? Eso lo hace todo el mundo. Lo importante es saludar a la persona que usted no reconoce para que esa persona se sienta bien. Y por eso nosotros pues también tenemos un tiempo de saludos. Alguna gente dice, ¿y por qué tenemos que hacer esto todos los domingos? Bueno, porque siempre habrá alguna persona que de alguna manera entró aquí en este lugar y pudo escurrirse entre la gente que estaban recibiendo a las hermanas o a los hermanos que están a la puerta. Pero por lo menos cuando se sientan aquí, van a recibir un saludo, porque alguien cerca de ellos va a extender la mano y le va a decir: bienvenido, nos alegramos de que usted esté aquí en este día. A los seres humanos nos significa el que nos saluden, nos significa el ser bienvenidos. Y una de las formas que nosotros tenemos de desquitarnos con las personas que por alguna razón sentimos que nos han ofendido es negarles el saludo. Ustedes han hecho eso, ¿verdad? Sí, yo lo he hecho y ustedes también. No me miren así con esas caritas de buenecito, ¿verdad? Yo sé que a veces nosotros, cuando estamos enojados con alguien, decimos, pues no lo voy a saludar, me voy a hacer como el que no lo he visto. Y así, de esa manera, sabrá que estoy disgustado con él o con ella. Y nos justificamos, decimos, sí, esta persona se lo merece, no se merece que ni lo mire. Bueno, ¿y qué si Dios fuese así con nosotros? ¿Qué si Dios tomase esa actitud con nosotros? Entonces estaríamos todos destituidos, estaríamos todos lejos, porque no podríamos acercarnos a Él. Nuestro pecado nos separa de Él, y sin embargo Él en su amor viene a nosotros y nos invita a entrar en una relación personal con Él. Y en este día yo quiero hablar con ustedes acerca de dos personas que estaban presentes cuando el Señor Jesús llegó a una casa. Y una de ellas ni siquiera se dio por entendido de que Jesús había entrado en su casa, pero otra lo recibió con todo el amor de su alma, y se debe al perdón. Y vamos a buscar nosotros en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7, leyendo nosotros desde el versículo 36. Lucas capítulo 7, desde el versículo 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y estando y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que está aquí el Señor de nuevo en casa de un fariseo. Digo esto porque la última vez que estuve con ustedes también hablé de una cena a la cual el Señor Jesús fue invitado. Quizás es porque estamos acercándonos a la fecha de la gran cena en los Estados Unidos, que es la noche de Thanksgiving, que todo esto ha estado en mi mente, la idea del Señor Jesús entrando en casa de alguna persona y cenando con él o con ella. Pero hay algo muy lindo y muy importante en todo esto. El Señor Jesús llega a casa de un fariseo, uno de estos religiosos, personas que verdaderamente se esforzaban por guardar los mandamientos y por cumplir la ley. Este hombre se llamaba Simón, un nombre muy común. En el Nuevo Testamento hay 19 diferentes Simones, imagínense ustedes, ¿verdad? Era como decir Juan, perdonen los Juanes que están aquí en esta mañana, pero era un nombre muy común, y este pues era un fariseo, y así se le da el título, Simón el fariseo. Y estamos en la región de Galilea, esta es la región que está al norte de Israel, y no sabemos la ciudad exactamente donde estaba el Señor, solamente sabemos de aquella zona, que era una zona más pobre que la zona del sur, una zona que a veces era hasta despreciada por la gente del sur, pero una zona donde Jesús estuvo por mucho tiempo y donde el Señor Jesús predicó en muchos lugares, porque el Señor no hace acepción de personas. Él quiere alcanzar a los pobres y a los necesitados, pero también a los ricos y a los que se creen ser muy justos. Y aquí está el Señor entrando en casa de un fariseo, de ese grupo que se consideraba santo, los apartados, los que se guardaban de todo el mal. El Señor hacía el esfuerzo de entrar en las casas de ellos, como también el estar con aquellos como eran los publicanos, los pecadores, la gente despreciable. Y nosotros somos los que hacemos esa distinción entre pecador y justo, persona noble y decente y persona indigna e indeseable. Nosotros hacemos esas distinciones. Nosotros somos los que creemos que cierto estilo de vida aquí en la tierra tiene ventaja en cuanto a acercarse a Dios, en cuanto aún a entrar en el cielo, porque al fin y al cabo parece ser razonable. La persona que más cerca estará de Dios es aquella persona que se disciplina, que se sujeta a una vida de orden y a una vida de observancia religiosa. Esa persona tiene pues obviamente una gran ventaja por encima de, por sobre de la persona que vive despreocupada de los mandamientos de Dios y que no hace esfuerzo por ser una buena persona en la sociedad. Así pensamos nosotros. Pero ¿cómo será que piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de los seres humanos? ¿Será que Dios ve a los seres humanos en esas dos categorías? Yo voy a leer con ustedes en Romanos el capítulo 3. Este es uno de los grandes capítulos de la Biblia, y cada vez que digo eso me doy cuenta que yo digo eso de casi todos los capítulos de la Biblia. Y es porque la Biblia es algo grande y maravilloso de tapa a tapa. Entonces siempre se puede decir así. Bueno, leyendo en el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo se ha preocupado de hablar acerca de cómo es que Dios ve a su propio pueblo, al pueblo de Israel, y cómo es que Dios ve a los gentiles, a los que no son del pueblo de Israel, a los que adoran a los dioses falsos. Y dice el apóstol aquí en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que Dios no hace esa distinción. Uno diría, oh, los judíos, ellos sí que tienen el camino directo a Dios. Ellos son los que están en el fast track, como decimos nosotros, ¿verdad? La vía rápida al cielo, mientras que los gentiles, oh, pobrecitos, perdidos en tinieblas y en confusión. Pero Dios dice que los dos grupos están bajo pecado. El versículo 10 de ese mismo capítulo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, y subrayan ahí todos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow, eso es lo que Dios dice de toda la humanidad. Y nosotros en los secretos de nuestro corazón decimos, bueno, eso está un poco exagerado, ¿verdad? Porque yo por lo menos hago el esfuerzo. Yo estoy aquí en la iglesia hoy. No me vaya a echar esto así encima a mí, pastor, ¿verdad? No me vaya a señalar. Serán esos los otros, los que se han desviado, los que se han hecho inútiles, en quienes no hay nada bueno, cuya garganta es como sepulcro abierto. Pero yo no. Yo soy diferente. Bueno, miren, aquí el apóstol Pablo se preocupa de asegurarnos que todos estamos bajo la misma categoría, incluyéndose a sí mismo. Pablo no está aquí para decirnos, yo por lo menos conozco al Dios verdadero, ustedes no. Pablo está aquí para decir, yo también confieso que en mí no hay nada bueno. Por eso yo necesito un Salvador, un gran Salvador, que me pueda salvar de mi propio pecado, ¿verdad? Y por eso el que tiene su Biblia abierta a Romanos capítulo 3, desde el versículo 21, dice así: pero ahora, aparte de la ley, aparte de los mandamientos, aparte de las ordenanzas, aparte de esa vida de disciplina religiosa que practicaban los fariseos mejor que nadie, aparte de toda obra que un ser humano pueda hacer, se manifiesta la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Eso es lo que la Biblia dice acerca de cómo nos salvamos nosotros, reconociendo que no tenemos nada bueno que ofrecer, que únicamente por la fe en la justicia de Cristo Jesús es que nosotros podemos ser salvos. Nosotros somos salvos creyendo que aunque yo no soy bueno, Cristo es bueno y Él está dispuesto a imputarme, a darme crédito, podríamos decir, por de su propia justicia. Me cubre con su manto, ¿verdad? Quizás en algún momento usted ha estado con su con su persona especial, su cónyuge, su esposo, su esposa, su novia. Y cuando hace mucho frío y se da cuenta que ella no trae su chaqueta, ¿qué hace usted? Usted se quita la suya, ¿verdad? Y le dice, mira, ponte esto, échatelo encima, cúbrete, recibe el calor de mi propio vestido, de mi chaqueta, de mi abrigo. Y así nosotros recibimos la justicia de Cristo. El Señor Jesús viste un manto de justicia, de perfección, de santidad, y Él está dispuesto a cubrirnos con ese manto. Eso es lo que quiere decir recibir la justificación del Señor por fe, creyendo que Él es bueno, creyendo que Él es santo y creyendo que Él nos ama. Él está dispuesto a vestirnos de su justicia, como para que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios, no con justicia propia, sino con la perfecta justicia de Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña en este gran capítulo, Romanos 3. Algunos lo llaman el corazón de la Biblia, donde se nos explica que no hay diferencia entre justos y pecadores, entre comillas, entre buenos, entre comillas, y malos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos hemos pecado. Todos estamos en la misma categoría. Todos somos pecadores. Jesús entró aquel día en casa de uno llamado Simón el fariseo, pero nosotros podríamos cambiarle el nombre y le podríamos decir Simón el pecador, y ahí estaríamos nosotros toditos en la misma categoría, ¿verdad? Simón había invitado a Jesús a su casa. Lo dice el versículo 36 de nuestro texto, volviendo ahí a Lucas capítulo 7. Dice que Simón le había rogado al Señor que entrara en su casa, que comiese con él. Y de nuevo, nuestra tendencia es decir, bueno, pues hay que darle crédito a Simón, porque por lo menos estuvo dispuesto a invitar a Jesús. Eso es algo, ¿verdad? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿y cuál era el motivo de Simón en invitar a Jesús? A veces hay quienes invitan a ciertas personas simplemente porque quieren conocerlas un poquito más, saber un poquito más de ellas, quizás aún aprovecharse de la fama de esa persona para también atraer a un gentío. Recientemente en la Convención Bautista de Nueva York estábamos pensando invitar a un hombre muy controversial que ha dicho algunas cosas que han causado sensación entre los círculos evangélicos, no ninguna cosa mala, pero una persona que es reconocida por ser un poco controversial, y decíamos, si lo invitamos a él, se va a llenar la casa, porque todo el mundo va a querer verlo y oírlo para ver qué es lo que tiene que decir. No necesariamente porque están de acuerdo con él, quizás aún para decirle, no estamos de acuerdo contigo, ¿verdad? Y es posible que Simón invitó a Jesús más o menos por la misma razón. Los fariseos estaban dispuestos a buscar intercambiar con Jesús, a entrar en diálogo con él, porque querían comprobar que él no era lo que el pueblo pensaba. Ellos ya habían decidido que él no era verdaderamente un profeta de Dios, por lo menos algunos de ellos, y otros estaban un poquito dudosos en cuanto a él, incluyendo Nicodemo. ¿Se acuerdan de él? La Biblia dice que un fariseo vino de noche a hablar con Jesús, y él estaba medio inseguro y decía, ay, Señor, nos parece que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor, viendo su corazón, le dijo directamente, nadie puede entrar en reino de Dios. A Simón, y le dice a Jesús, ven a mi casa, yo quisiera tenerte en mi casa para que cenes conmigo, y voy a invitar a algunos de mis amigos. Y pensando en su corazón, y ahí vamos a ver qué es lo que tú tienes que decir, ¿verdad? Y entonces se dice aquí, y habiendo entrado en casa, versículo 36 de nuestro texto, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué nos dice eso? Que Simón estaba nada más esperando para ver si se comprobaba lo que él ya sospechaba acerca de Jesús. Este no es profeta, porque si fuera profeta, tendría espíritu de discernimiento. Se habría dado cuenta que esta que está a su lado es pecadora. Yo sabía, esto lo confirma, ya no tengo que preocuparme, ha quedado expuesto delante de todos. También ellos se darán cuenta de que este no es profeta. Y entonces entendemos que la motivación de Simón no era tan generosa, no era tan bondadosa como uno podría imaginarse, ¿verdad? Había invitado a Jesús a su casa, pero en realidad como para ponerle una emboscada, ¿verdad? Como para decir: bueno, a ver lo que pasa aquí, pero estoy casi ya convencido de que no vas a pasar la prueba. Yo sé que hay personas que así se acercan al Señor después de tanta insistencia por parte de algún familiar o de algún ser querido, de algún amigo. Dicen: está bien, yo iré, pero yo sé que cuando yo llegue allí yo me voy a dar cuenta de que todo es un engaño. Y entran así, ya predispuestos, ¿verdad?, en contra de cualquier cosa que se pueda decir. Y si entran aquí y alguien los mira como pensando ellos mal, o si no se les recibe de cierta manera, dicen: ah, yo sabía, y nunca más entran por la puerta. ¿Por qué? Porque ya estaban decididos que no iban a aceptar, que no iban a creer. Yo creo que ese era el corazón de Simón. Y el Señor entonces, dándose cuenta de aquello, porque Cristo Jesús todo lo ve y lo entiende, le hace esta historia. Dice: un acreedor tenía dos deudores, versículo 41. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, el acreedor perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente ha juzgado. Quizás el fariseo pensó: bueno, me hizo ahí alguna pregunta y se la contesté bien. No puede negar que yo he contestado correctamente. ¿A cuál de los dos amaría más? Pues la persona que fue perdonada la mayor deuda, ¿verdad? Y el Señor le dice: rectamente ha juzgado. Pero entonces el Señor le dispara con los dos cañones, como decimos nosotros, ¿verdad? Y le dice en el versículo 44: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El Señor le deja saber a Simón que él se había dado cuenta de su actitud desde que Jesús entró en la casa de Simón. Jesús le dice a Simón: mira, yo llegué a tu casa, tú me habías rogado que yo entrara a cenar contigo, y yo llegué, pero tú no me has recibido como tú has recibido a las demás personas importantes que han entrado aquí. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? A los seres humanos nos significa el saludo, ¿verdad? Estamos muy conscientes de que se nos dé un saludo. Buscamos la mirada de esa persona especial. En el caso de cuando uno hace una visita, buscamos la mirada de nuestro anfitrión. Queremos saber que somos bienvenidos. Y el Señor le dice a Simón: yo me di cuenta de cómo tú me trataste cuando yo entré aquí en tu casa. Yo me di cuenta de que tú no me diste, me negaste tres cosas que se le dan a cualquier invitado de honor. Primeramente, me negaste el agua para mis pies. Nosotros sabemos que la costumbre en el Medio Oriente en aquellos días era que hubiese un siervo a la puerta para recibir a los invitados y lavar los pies de las personas que entraban en la casa. Ustedes saben que la costumbre en el Medio Oriente es quitarse los zapatos, ¿verdad? Bueno, la palabra correcta sería sandalias. Eso era lo que se usaba en aquel entonces, ¿verdad? Las personas se quitaban sus sandalias, las dejaban ahí a la entrada de la casa, y un siervo venía y lavaba el pie o los pies de las personas invitadas. Se consideraba un acto muy correcto y propio y también necesario, porque las personas entraban a veces con la mugre de la calle. Y el Señor le dice: yo vi que a los demás que entraban aquí, un siervo les lavaba los pies, pero nadie vino a lavar los pies míos. Y yo vi que a las personas que entraban aquí se les recibía también con un beso, pero nadie vino a besar mi rostro. Y yo vi que a algunos de los invitados especiales que entraron a este lugar se les ungió, se les roció con aceite perfumado, como era también la costumbre en aquellos días. Ese aceite, ese ungüento aromático que indicaba: aquí hay una persona especial y estoy gozoso de que esta persona entre en mi casa. Jesús dijo: me negaste esas tres cosas, no me has recibido como es correcto. Ahora, aquí en la iglesia a veces nosotros recibimos personas especiales, gente que ya conocemos, pastores, misioneros, antiguos miembros de la iglesia que vuelven de nuevo al hogar, ¿verdad? Y cuando esa persona entra, a veces, no siempre, se nos escapan algunos, nosotros la reconocemos desde el púlpito, damos la bienvenida al pastor tal y más cual, a la hermana tal y más cual, nos agradamos de verla y todos aplauden, y a veces hasta la invitamos aquí al púlpito para que esa persona dé un saludo. Se reconoce a la visita especial. A veces no la hemos visto, no nos damos cuenta, se sientan por ahí atrás y yo, como ando medio ciego, pues no la veo, ¿verdad? Pero generalmente hacemos el esfuerzo por hacer a nuestros invitados especiales sentirse bien. Yo le aseguro de que Simón supo cuando entraba Jesús de Nazaret por aquella puerta. El Señor lo sabía. Él sabía que Simón lo había estado esperando a él más que a ningún otro, y que en negarle al Señor esas cosas, Simón le estaba enviando un mensaje al Señor: tú estás aquí, pero yo no te considero una persona importante. Yo no te considero una persona digna de un saludo especial. Siéntate tú ahí y luego vamos a decidir nosotros lo que vamos a hacer contigo. Tengan cuidado, ¿verdad?, con esa actitud, porque eso puede entrar en nuestro propio corazón también. Nosotros podemos ponernos así con el Señor. Podemos decir: bueno, yo he oído acerca de ti, me han dicho muchas cosas, yo he estado presente en algún lugar donde alguien ha dado testimonio de ti, pero en cuanto a mí mismo, en cuanto a mi vida, yo quiero que tú sepas que yo todavía estoy en control de este corazón, y yo no estoy dispuesto a declarar que tú eres una persona de gran importancia. Tú no eres VIP en la vida mía. Tú no eres de aquellos que vienen a sentarse en el primer asiento. Tú te quedas allí. Tú serás quizás parte de mi vida, y yo te tendré allí entre entre algunas otras cosas que yo considero importantes, pero lo más importante para mí es vivir mi vida. Porque el ser de honor, el más importante aquí hoy soy yo. Yo creo que nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos quiere decir aquí en esto, ¿verdad? Que nosotros no podemos ignorar al Señor en nuestras propias vidas. No podemos hacernos los locos que no lo hemos visto entrar. Nosotros no podemos despreciarlo a Él con no darle a Él la honra que Él se merece. ¿Ustedes sabían que tenemos que hacerlo? Que no es simplemente algo que hacen la gente más espiritual, que el reconocer a Cristo, el darle la bienvenida al Señor, el honrarle como Él se merece, es algo que todos tenemos que hacer. Hay algunos que ya estamos tan satisfechos con nuestra religiosidad y con nuestra relación con el Señor, que no nos parece que nosotros tenemos que tener ningún tipo de trato especial con el Señor. Y lo ignoramos. A veces entramos en el culto y lo único que estamos pensando es quién estará aquí hoy. A ver si veo al hermano tal y más cual y cómo estará el mensaje. Y espero que no me bloqueen el parqueo cuando yo salga de aquí. No vaya a ser que tenga que quedarme media hora más de lo que pensaba quedarme. Y a ver si alcanzo un boletín y a ver en qué asiento me puedo sentir. Y ay, la música hoy estuvo fatal. ¿Qué va? Y no le hemos dado ni un pensamiento a la única persona que es de mayor importancia, que es Cristo Jesús. Entramos en la casa del Señor y no le dedicamos a Él ni un pensamiento. A veces nosotros hemos estado en iglesias donde la costumbre es que cada persona que entra en el templo se arrodilla y ora al Señor, y decimos para nosotros: bueno, está bien que lo hagan así, pero en mi iglesia no hacemos eso, porque en mi iglesia estamos ahí para saludarnos los unos a los otros, y me alegro de que nos saludemos los unos a los otros, pero ¿y qué del invitado de honor que es Cristo Jesús? ¿Lo vamos a ignorar a Él como lo hizo Simón? El Señor se dio cuenta y se lo echó en cara. Le dijo: ¿cómo es posible que tú no me has dado a mí la honra que yo me merezco? Otros llegaron aquí y vi cómo el siervo iba y lavaba sus pies. Otros llegaron aquí y vi cómo ibas y besaba sus mejillas. Otros llegaron aquí y vi cómo el siervo ungía la cabeza de aquel con aceite aromático para que se supiese que esta persona trae gozo y felicidad a esta casa. ¿Y cómo es que no lo has hecho así conmigo? Bueno, a veces nosotros somos mezquinos con el Señor. Ya no recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Ya olvidamos que Él ha sido misericordioso, compasivo y generoso más de lo que nosotros podemos entender. Y por eso ya no hay tanto aprecio. Y las palabras del Señor con Simón pueden ser también para nosotros. ¿Quién es el que más ama? Pues el que más ha sido perdonado. ¿Y quién aquí ha sido más perdonado que cualquier otro? O menos perdonado que cualquier otro. ¿No leíamos en la palabra del Señor que todos hemos pecado? Cada uno delante del Señor sabe cuál es su situación y sabe cómo Dios ha borrado todos sus pecados, como para que seamos todos agradecidos con el Señor y como para que continuamente estemos buscando la manera de darle a Él la honra y la gloria que Él se merece. Ahí está la evidencia de un corazón transformado. Es el corazón que reconoce que ha sido perdonado y que por razón de haber recibido ese gran perdón ama al Señor de todo corazón. ¿Ama usted al Señor de todo corazón? A veces lo decimos: sí, Señor, yo te amo. Y el Señor tiene que volvernos a preguntar: ¿verdaderamente me amas? Oh, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero un momento más, tú verdaderamente me amas, Señor, tú sabes todas las cosas. Ese fue Simón, no Simón el fariseo, sino Simón el discípulo, Simón el apóstol. Y todos nosotros tenemos que llegar al punto donde nosotros podemos también decir: Señor, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma. Ahí nosotros vemos a la mujer que entra, ¿verdad? La Biblia nos dice de ella únicamente que era una mujer pecadora, ¿verdad? Una mujer que tenía mala fama en la ciudad. Algunos comentaristas dicen que era una prostituta, pero la Biblia no lo dice así, solamente se nos dice que era pecadora. Otros hasta han dicho, esta es María Magdalena, pero tampoco hay ninguna evidencia que nos diga esta era María. Simplemente se nos dice era una mujer de la ciudad, probablemente de Naín, donde el Señor ahí estaba. Y ella entra en casa de Simón, a pesar de que sabría que su presencia allí no era bienvenida, que a ella no la iban a recibir bien, no iban a ver bien el que ella entrase en casa de Simón. Pero entró, sabiendo que Jesús estaba allí, entró, se metió en la cueva de los leones, simplemente por estar cerca del Señor. Y cuando llega al Señor, no se atreve ni a hablar una palabra, sino que simplemente comienza a llorar en la presencia del Señor. ¿De qué nos habla eso? De un corazón quebrantado, de un corazón arrepentido, de un corazón que ama, de un corazón que verdaderamente ama. Cuando uno ama, siempre está al borde de las lágrimas, ¿verdad? Cuando uno ama intensamente, cualquier cosa que hace o dice el ser querido puede provocar llanto en nosotros. El corazón está enternecido. Puede ser que cualquier palabra de esa persona nos hiere más que cualquier palabra de otra persona. O puede ser que la presencia de esa persona nos alegre y nos llene de gozo más que la presencia de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque la amamos. Y cuando uno ama, pues el corazón está enternecido. Esta mujer se acerca al Señor y comienza a llorar. Y aquellas lágrimas, creo que era Lutero, decía que las lágrimas son el agua santa del Señor. Aquellas lágrimas comienzan a lavar los pies del Señor. Y ella, no sabiendo qué hacerse, toma su propio cabello y empieza a enjugar los pies de el Señor, y empieza luego a derramar perfume sobre los pies del Señor. Y el Señor le dice, lo que tú no hiciste, Simón, siendo religioso, siendo persona que supuestamente tiene una verdadera conexión con Dios, lo que tú no hiciste, esta mujer ha estado dispuesta a hacer. Ella me ha honrado, ella me ha reconocido, porque ella está consciente de que sus muchos pecados le han sido perdonados. Y tú, pensando que no tienes de qué arrepentirte, te sientes que no tienes necesidad de mí, que no tienes necesidad de que Dios sea misericordioso y compasivo contigo. Por lo tanto, tu corazón, Simón, es mezquino. No me rindes la honra que yo me merezco. Pero ella sí lo ha hecho. Nosotros también estamos en esa misma situación. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a recordar de dónde tú me has sacado a mí. Que yo nunca caiga en la mentalidad de aquel que dice, bueno, yo como nací en la iglesia y como nunca tuve ni la oportunidad de hacer ninguna cosa verdaderamente mala, pues no tengo tanto de qué arrepentirme. Aquí estoy y diré, sí, Señor, tú lavaste mis pecados, pero yo no sé ni lo que quiere decir eso. Bueno, el que está consciente de la maldad que hay en su propio corazón es el que verdaderamente puede apreciar el gran perdón que Jesús nos extiende. En la Biblia, el perdón quiere decir que Dios cubre nuestro pecado, que ya no lo ve, que Dios quita nuestro pecado, que he sido lavado. La Biblia habla en Apocalipsis acerca de aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero de Dios. un lavamiento que quita nuestra iniquidad. El perdón de Dios se ha extendido por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Y el que piensa en eso, el que recuerda eso, dice: Señor, yo tengo razón de darte la honra y la gloria. Yo tengo razón de decir: sí, Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Bienvenido, Señor, a mi vida. Entra, Señor, en mi corazón. Toma tú el asiento de honor. Bienvenido, hijo de David. Bienvenido, hijo del hombre. Bienvenido, hijo de Dios. Bienvenido a mi corazón, ser admirable. Bienvenido, mi consejero. Bienvenido, mi Dios fuerte. Bienvenido, mi Padre eterno. Bienvenido, mi príncipe de paz. Bienvenido, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y que has quitado el mío. ¿Está dispuesto usted a recibir a Cristo Jesús así? No en su casa, en su corazón, porque ahí es donde Cristo quiere entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Y cuando Él entre, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Lo vamos a mandar a sentarse en una esquina? Ponte allí, quédate allí donde no molestes mucho. O vamos a decir: ven Señor y toma el trono de mi corazón, siéntate en el asiento de honor, recibe, Señor, el gozo y la alegría. Ven, Señor, beso tu rostro y beso tus manos y beso tus pies y derramo mis lágrimas, Señor, como el ungüento precioso de un corazón arrepentido que ha aprendido a verdaderamente amarte. Eso es lo que el Señor está buscando, que cada uno de nosotros sea no como este Simón, que fue tan mezquino con el Señor, sino con esta mujer anónima, que sabiendo que había sido perdonada, que todos sus pecados estaban ya borrados, no pudo sino derramar lágrimas de gratitud ante el Señor. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti para reconocer que sí, a veces hemos sido como Simón lo fue. Hemos sido mezquinos contigo. No hemos amado, Señor, como deberíamos amar, porque nos hemos olvidado del gran perdón que tú has ganado y que tú nos has extendido. Te rogamos, Señor, que la actitud de nuestro corazón cambie, que seamos hombres y mujeres que se esmeran en darte honra y gloria, que se preocupan de confesarte, de alabarte, de bendecir tu nombre, de vivir continuamente como quienes están agradecidos de lo que tú has hecho por ellos. Ayúdanos, Señor, a amarte mucho, a no ser quienes te aman poco. Y te rogamos, Señor, que durante estos días especiales en los cuales estamos de celebración con nuestras familias, que tú seas el invitado de honor en cada reunión familiar, en cada culto, en cada momento cuando estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque qué triste sería que tú tengas que decirnos: estuve presente y no me reconocieron. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.